acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, el Movimiento Estudiantil por la Constituyente. Invitado, Homer Calderón, en 1989, estudiante de la Universidad Pedagógica y secretario de la Juventud Comunista. Profesor Homer Calderón, en los 80, ¿cómo se veía el país y cómo para un miembro de la Juventud Comunista se veía todas las situaciones de violencia, de irrupción de narcotráfico y también de avance importante de la lucha armada en el país?
Gracias, Carlos Hernán. Bueno, por los años 80, especialmente hacia mediados de los años 80, hacia el año 85, había una situación dual. De una parte existía, digamos, lo que llamamos en esa época un auge de la lucha de masas. Y de otro lado existía también una ofensiva incipiente, pero ya con mucha fuerza, de organizaciones y de organismos paramilitares que actuaban en contubernio con el narcotráfico, en una alianza que nosotros todo el tiempo, desde ese entonces, ya denunciábamos. En el primer aspecto, hay que decir que hubo un proceso de unidad muy importante en el 85, si no estoy mal, fue cuando surge la Central Unitaria de Trabajadores, sí, efectivamente fue en el 85, que fue una central y que se constituyó la central más grande en ese entonces y que implicó la alianza de los sindicatos o de las centrales más grandes, especialmente la central, la CSTC, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, que era una fuerza de trabajadores sindicales, de sindicatos estratégicos como en el sector del cemento, de la construcción, del sector agrario, y liderado por las fuerzas de izquierda, entre ellas la del Partido Comunista. Y otros sectores que se denominaban el sindicalismo clasista, que agrupaba, digamos, diversos matices de izquierda, maoístas, trotskistas, que tenían su presencia en el sindicalismo, y sectores progresistas de la época, o que denominamos de la socialdemocracia. Con todos estos sectores se formó esa central, que jugó un papel muy importante y aún hoy lo sigue jugando, pero más a mediados de los años 80. Junto a eso hubo un auge de paros cívicos y se creó la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos y Sociales, que agruparon movimientos cívicos muy importantes, muy claves, como los del nordeste antioqueño, como el del noroccidente colombiano, el de suroccidente, en fin. Y sobre todo hubo mucha movilización social en ese entonces por reivindicaciones básicas, como por ejemplo la de los servicios básicos, que era algo que reivindicaban los movimientos cívicos. Y a eso se sumó el hecho de que por esa época también hubo un proceso de unidad de las fuerzas guerrilleras y surgió la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que agrupó a todas las fuerzas, incluido a todas las fuerzas guerrilleras que estaban operando en ese momento y que implicaba un salto en el acercamiento, un salto cualitativo, como solemos decir, en el acercamiento de las fuerzas insurgentes armadas, y sobre todo también un avance muy importante en cuanto al ideario político que se sustentó en la recuperación del proyecto bolivariano en ese entonces. Y a eso hay que sumar entonces la creación del Comité de Unidad Estudiantil, el CUE, que agrupaba a organizaciones estudiantiles universitarias y de secundaria, y que también significó un avance unitario bastante importante, porque por primera vez logramos que todas las expresiones políticas, casi sin excepción, hicieran causa común para impulsar este Comité de Unidad Estudiantil, que fue constituido en el 85, 86 o en el 87, en un encuentro que denominamos el Chucho Peña, en homenaje a un joven estudiante que había sido asesinado. Y allí también construimos una plataforma. Logramos incluso con esa unidad interlocutar directamente con el ministro de Educación, Yepes Parra, en aspectos que tenían que ver con reivindicaciones estudiantiles. Entonces, ese era un ambiente de los años 80, un auge de masas que establecía, digamos, una perspectiva optimista de las organizaciones sociales y sindicales y políticas de las fuerzas democráticas y de izquierda. En ese escenario, pues también se estaba dando la confrontación armada, la guerra de baja intensidad contra ese auge del movimiento social y político, que se expresaba en movimientos incipientes como el movimiento Muerte a Secuestradores, que surgió de una alianza de sectores de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico, aparentemente para contrarrestar el secuestro que impulsaban las fuerzas guerrilleras, pero que realmente constituía el despliegue de una estrategia que nosotros en ese entonces denominamos y denunciábamos como una estrategia contrainsurgente preventiva. El referente que teníamos para hablar de una contrarrevolución preventiva la teníamos con el caso de los contras en Nicaragua, solo que en Nicaragua los contras que luchaban contra los sandinistas lo hacían como una reacción contra un poder constituido, contra una revolución triunfante. En Colombia lo denominamos también como toda una ofensiva contrainsurgente preventiva. O sea, se estaba haciendo una contrarrevolución. Hubo en efecto desde los años mediados de los años 80 hasta mediados de los años 90 toda una contrarreforma agraria en el país que dejó millones de campesinos y de familias expulsadas de sus territorios. En esas circunstancias, lo que se constituyó como el eje o la bandera para buscar una solución a esta crisis que se presentaba. Crisis que se
profesor,
presentaba.
Sí. Profesor Homer Calderón, ¿cómo se observa entonces ese proceso de violencia que deja de ser de baja intensidad y que se urbaniza con la acción de los grupos financiados por el narcotráfico, en particular en contra de la extradición y con una apuesta muy fuerte de reivindicación política que ataca a los líderes sociales y que empieza asesinando ministros, comandantes de la policía, generales del ejército, hasta llegar a cuatro candidatos a la presidencia, incluido el comandante que había dejado las armas y ha hecho la paz con el gobierno, Carlos Pizarro Gómez, León Gómez, y después con el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿Cómo se observa esa irrupción de esa violencia y cómo se veía desde la acción de los estudiantes y particularmente desde la acción política que usted adelantaba como estudiante de la Universidad Distrital y como dirigente de la Juventud Comunista?
Carlos, en esa época yo estudiaba y efectivamente terminé mis estudios en la Universidad Pedagógica, una de las licenciaturas que era la licenciatura en psicopedagogía. Y en esas condiciones, en esas circunstancias y en medio del impulso de las organizaciones estudiantiles, toda esta ofensiva la veíamos nosotros en su momento como parte de las diferencias o como una ofensiva de un sector dominante para posicionarse en el control del mercado del narcotráfico. Y este sector narcotraficante aliado pues con los sectores más atrasados del campo, que a su vez, o sea, con los sectores latifundistas, que a su vez protagonizaban en buena medida en el territorio nacional sectores de conflictos con el movimiento agrario y conflictos que una de sus expresiones era la de la insurgencia armada. Entonces, esta combinación del desarrollo de un sector de la economía ligada al narcotráfico, que se alía con los sectores más retrógrados de la economía, más atrasados del latifundio, son los que lanzan, digamos, una ofensiva ante el riesgo que representaban sectores progresistas de los partidos tradicionales o sectores progresistas gobernantes que veían la amenaza que representaba esa alianza entre el narcotráfico o el empresariado, el narcotráfico, y los sectores más atrasados de la economía y de la política. Sectores más atrasados también de la política que se expresaban entonces en la ofensiva que se realizó contra las fuerzas populares y contra las fuerzas de izquierda. La reacción que se hizo desde finales de los años 70 a esto y que tuvo mucha fuerza en los años 80 fue el movimiento de derechos humanos, de una parte. Y dentro de ese movimiento de derechos humanos, como forma de contener esa ofensiva más reaccionaria de los sectores del narcotráfico aliados con los sectores más atrasados de la economía, del latifundio, consistió entonces en levantar la consigna desde 1983, específicamente de buscar una solución política negociada. Solución política negociada que encuentra un momento de una, como dicen los analistas de políticas públicas, una ventana de oportunidad en el gobierno de Belisario Betancourt, que permite firmar los acuerdos de paz de la Uribe y, como producto de los acuerdos de paz de la Uribe, el surgimiento de una fuerza política que iba a ser el sustento de esos acuerdos, el sustento político de esos acuerdos. Esa fuerza pues fue la Unión Patriótica, que surgió justamente en el momento más agudo de la confrontación entre la extrema derecha, que tenía como su músculo financiero y armado al narcotráfico, y el paramilitarismo que agenciaba el narcotráfico, con el apoyo logístico y táctico de las fuerzas o de sectores de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Armadas en su conjunto. El asunto fue que el tema de la solución política negociada logró interpretar el anhelo de buena parte de la población y sobre todo de un amplio espectro político de sectores progresistas, y avanzadas del liberalismo, del conservatismo, de fuerzas políticas regionales que llegaron a converger en la Unión Patriótica y que también construyeron alianzas regionales muy fuertes con sectores clave de la sociedad. En esas circunstancias, la Unión Patriótica obtuvo éxitos muy importantes, y frente a esos éxitos se desató, digamos, toda esta ofensiva contrarrevolucionaria o de revolución preventiva desde el 86. Digamos, cuando se presentó Jaime Pardo Leal a la contienda electoral en 1986 como candidato de la Unión Patriótica, sus resultados electorales, comparados con los del año 82, que fueron las anteriores elecciones presidenciales, que logró una importante participación, digamos, unitaria de fuerzas de izquierdas, con Gerardo Molina como candidato. En ese entonces, la votación por Gerardo Molina representó, el conjunto de los candidatos a la presidencia del año 82, el 1.5%. Y la votación que obtuvo Jaime Pardo Leal, 4 años después, con la Unión Patriótica y con múltiples alianzas, pero muy amplias en todo el territorio nacional, significó un 5%. ¿Esto qué era? Esto era un salto altísimo, era un avance muy grande, se triplicó la votación. En términos absolutos, pues, se pasó de cerca de 90.000 votos de cerca de 80.000 votos a más de 300.000 votos en esos momentos, que eran cifras, hoy, pues, no son tan grandes, pero estamos hablando de hace 35 años, 36 años. En esas circunstancias, lo que se percibía era ese momento de agudeza, y en medio de esos momentos de crisis política, de persecución, porque desde el primer día en que surgió la Unión Patriótica, e incluso desde antes, desde que surgió la Central Unitaria de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, la respuesta que se vivió por parte o la respuesta que produjo el establecimiento en ese entonces es similar a la que estamos viviendo ahora con el asesinato sistemático de líderes sociales en todo el país. A diferencia de hoy, que son más de carácter regional, en ese entonces la ofensiva fue contra cuadros visibles de los movimientos sociales y políticos y de los movimientos sindicales. Y
profesor
fue una
Homer,
ofensiva estratégica.
Profesor ¿Listo? Homer Calderón, usted asume la Secretaría de la Juventud Comunista después del asesinato de José Antequera. ¿Cómo se da esos otros asesinatos y ese momento del 88-89 donde un grupo de dirigentes estudiantiles quieren una asamblea constituyente y otros quieren un proceso para hacer ajustes y ampliar la participación y hacer ajustes en la justicia y en la economía. ¿Cómo se da eso al interior del movimiento estudiantil, la relación entre las universidades públicas y privadas y ese momento detonador que es el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, que ya se establece un punto de quiebre en esa dinámica y en esa apatía de la sociedad y de lo que se puede denominar como el establecimiento?
Llamo entonces a estos años del 88, 89 especialmente, y el 89, hay un libro solamente dedicado al tema de hay una crónica sobre el año 1989, y en ese año pues ocurren toda esta serie de acontecimientos que surgen en el plano político desde la perspectiva de movimientos sociales y de la izquierda, en medio de un debate que se señalaba. Uno, el debate que teníamos era, ¿hay posibilidades de lograr algunos cambios democráticos en el país o las vías están totalmente cerradas y no queda otra alternativa distinta a la de sumarnos a un proceso insurreccional armado? Pero el hecho de que se sostuviera la lucha social, sindical, el hecho de que la Unión Patriótica hubiese tenido unos éxitos importantes, en coalición en 120 municipios se eligieron alcaldes propios de la Unión Patriótica, 23 alcaldes, y que en esas regiones, que eran regiones estratégicamente claves para la economía del país, estamos hablando que la Unión Patriótica fue gobierno en buena parte de las alcaldías del eje bananero, en la zona petrolera del país que en su momento era Arauca, fue el gobierno en toda esa región, en la principal zona aurífera del país, que fue toda la región de Remedios y de Segovia. En todas esas condiciones, eso permitía mantener, digamos, una esperanza y una perspectiva de la solución política. En eso se produce el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, y como parte de la búsqueda de su liberación, hay un encuentro en Panamá para hablar con los dirigentes del M-19 y negociar con el gobierno los términos para que se liberara a Gómez Hurtado. En ese evento que ocurrió en Panamá, uno de los delegados que hizo parte en representación de las fuerzas democráticas y de la Unión Patriótica fue José Antequera. Por eso nosotros tuvimos conocimiento directo de lo que allí ocurrió, y el detalle es importante porque allí fue donde se empezó a cocinar la idea de utilizar un recurso paradójico para buscar una salida a esta crisis que se ahondaba mucho más por la ofensiva paramilitar con el apoyo del narcotráfico y la resistencia que se veía en las movilizaciones sociales, en los paros, en las huelgas y en los éxitos electorales de la Unión Patriótica. Lo paradójico que surgió allí fue: busquemos entonces el uso del estado de sitio como una forma para encontrar una convocatoria a una asamblea constituyente, que ya era una consigna que tenía o que se fundamentó y se consolidó mucho en ese año 1989 en el movimiento estudiantil, que tuvo su expresión en lo que así se denominó Movimiento Estudiantil por la Constituyente. Diversas fuerzas, entre esos fue la Unión Patriótica, el EPL en su momento, los mismos movimientos guerrilleros que estaban en conversaciones, el M-19, y en general un espectro muy amplio de fuerzas políticas fueron coincidiendo en la idea de que una perspectiva era lograr un ordenamiento jurídico nuevo que abriera los espacios para la participación democrática de todo el conjunto de la sociedad y se superaran las limitantes que en ese momento se mantenían, entre otras tantas, por ejemplo, como la del estado de sitio. Entonces, en esas circunstancias se logró ya que todas las fuerzas políticas, y en eso pues la Juventud Comunista, que tenía una importante influencia o presencia en las universidades, en el movimiento estudiantil de secundaria, con su presencia en el movimiento estudiantil por la Constituyente, se abrazó, digamos, esta idea y se siguió persistiendo en búsquedas de salidas jurídicas que se movían y que se agitaban a todo lo largo y ancho del país. Y esas fueron las que también pudieron dar sustento al movimiento de la séptima papeleta, y digamos el papel que allí pudo jugar el movimiento estudiantil y las fuerzas juveniles de izquierda tenía mucho que ver entonces como algo así como que este movimiento estudiantil sirvió de catalizador de toda una serie de propuestas e iniciativas que surgían en el plano político y social en búsqueda de lograr una apertura democrática como antídoto a la creciente situación de violencia que en ese momento vivía el país. Y ya los desenlaces, digamos, de estas propuestas, pues las conocemos con el tema de la séptima papeleta, luego con el conteo de los votos y finalmente con la convocatoria el 9 de diciembre del 90 de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eso fue lo que estuvimos viviendo en su momento. Antequera no alcanzó a estar en eso porque fue asesinado el 3 de marzo de 89, lo cual constituyó un golpe muy grande, muy fuerte para el movimiento juvenil y estudiantil y obviamente para la juventud comunista. Pero seguimos persistiendo con este tema de la bandera, con esta bandera de la solución política negociada. Y desde ese entonces podemos decir que se ha desarrollado un proceso de diálogos y de negociaciones desde el 85, que es un solo proceso que desemboca en la negociación de La Habana y en los acuerdos del 2016.
Profesor Homer Calderón, siempre hay como una tensión entre los adultos y los jóvenes, y siempre se piensa que los jóvenes son apáticos frente a sus responsabilidades, pero es muy claro que nuestros jóvenes siempre han estado muy activos en todos los hechos importantes durante la Guerra de los Mil Días o en el proceso de la independencia o en las bananeras o en la dictadura o en estos procesos de cambio institucional. ¿Cuál es su balance frente a lo que le tocó vivir y a la propia configuración del movimiento estudiantil por la Constituyente, profesor Calderón?
El balance de la participación en general de la juventud, y un poco también relacionado con lo que hoy estamos viviendo, yo lo considero que el actual está recogiendo está cosechando lo que se sembró hace 30 años y posteriormente en estos movimientos por la apertura democrática. O sea, estas formas de participación o estas, por ejemplo, un solo ejemplo, la consideración de el derecho a la protesta como un derecho constitucional no lo teníamos nosotros antes del 91, y en general nosotros en su momento hace ya 3 décadas pues nos considerábamos como la generación de las juventudes del estado de sitio. O sea, nosotros nacimos en los años 60 y 70, nacimos en medio del estado de sitio, y el estado de sitio existió en el país prácticamente hasta que se escribió la Constitución del 91. Entonces, el movimiento juvenil, una de cuyas expresiones más activas, más fuertes, más organizadas, más sensibles, que era el movimiento estudiantil, pues jugó este papel que ha permitido producir un viraje significativo, importante. Hay quienes sostienen que la Constitución pues finalmente no marcó mucho porque tiene muchos elementos del orden neoliberal, pero sin embargo constituyó un cambio de reglas que no han satisfacido a todos los sectores, sobre todo a los de la derecha, que han propiciado ya varias decenas de reformas constitucionales contrarias al espíritu de la Constitución del 91.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. El Movimiento Estudiantil por la Constituyente, invitado Homer Calderón, profesor universitario y en 1989 estudiante de la Universidad Pedagógica y secretario de la Juventud Comunista. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de María Alejandra Carvajal, con la realización de Juan Caicedo, la asistencia en la producción de Álvaro Bulla y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía, no sin antes recordarles que Radio UNAL, 30 años vinculando el conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana, y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
interacción.